Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Ya comienza La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind me saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez en la sintonía de Radio Cultura en el 97.9 de la frecuencia modulada. Soy Ernesto Coco y ya el cuerpo me dice que estamos empezando el fin de semana. Lo había dicho el puntano en un coche. Es viernes. Es viernes y el cuerpo lo sabe, lo dijo el coche, ¿se acuerdan? Después cada uno lo fue usando, pero el autor material e intelectual fue el amigo Rodríguez A. Pero bueno, vamos a ver, hoy tenemos un programa, bueno, normalito, bastante, bastante completito. Y a ver qué sale de todo esto, porque lo tenemos al gran Leo Gentile tratando de arreglar lo inarreglable. Leo en los controles es algo así como una cámara de fotos que la convierte en Lourdes. Hace milagros con lo que no se puede. Estamos con ¿cuánto? Con 33 grados. Ayer fue tremendo. La verdad que los poquitos grados que bajaron hoy no nos refrescaron demasiado, pero bueno, aquí estamos. 6 de la tarde, 7 minutos, y me voy a saludar a Javier González, que creo que todavía está en España. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ernesto? Buenas tardes. Sí, sigo en Madrid.
¿En Madrid? ¿Frío?
Mucho frío. Seguimos con una ola casi polar, con temperaturas bajo cero de madrugada. Así que hay que abrigarse mucho. Pero bueno, sobrevivimos con cocidos y alimentos similares.
Ah, claro, sí, a vos te entran por el estómago y consiguen todo. Un día te van a hacer firmar algo con una comida de por medio, Javi, ¿eh? Con cuidado. Javier, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar un poco de una trayectoria de artistas argentinos, intelectuales, a través de unas jornadas que están teniendo lugar en la Casa de América en Madrid, una iniciativa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que trae la cultura, la música, el teatro, etcétera, para que todos los españoles, los madrileños especialmente, puedan tener contacto con nuestros artistas.
Muy bien, vamos a dar buena cuenta a lo largo del programa. Nosotros arrancamos con lo que creemos pudo haber sido el tema de la semana.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep.
Pasaron dos días desde que Alberto Fernández tuvo la oportunidad, otra oportunidad, de revertir su imagen, al menos para que tenga valor su autoproclamada reelección. Su último discurso, eso fue, su último discurso como presidente, sin duda el más importante del año, donde debería dar cuentas de toda su gestión ante la Asamblea Legislativa. tuvo la gran oportunidad y la última de ser quien dijo ser y que nunca fue. Republicano, moderado, dueño del poder para cerrar la grieta, asumir responsabilidades, pero no. Solo vimos la peor versión del peor presidente de la historia democrática de este país. Vimos posiblemente, una vez más, al verdadero Alberto Fernández. Un energúmeno, mentiroso, que solo habla para agradar a quien más lo desprecia, pasándose por la entrepierna, entre otras cosas, la división de poderes, el republicanismo que tiene la República Argentina desde hace muchísimos años, atacando, insultando y acusando con su dedito a la Corte Suprema de Justicia en la cara, en la misma cara del presidente y el vicepresidente del cuerpo. ¿Y esto por qué? Y por no declarar inocente a la ladrona corrupta y condenada Cristina Fernández de Kirchner, su jefa. Abyecto Fernández se inmoló. Era consciente. Lo fue todo el tiempo. Tuvo la oportunidad, varias oportunidades, diría yo, en todos estos años. Pero parece que el desprecio de su jefa, incluso el de su hijo, el diputado Máximo Kirchner, y toda la cámpora, toda la cámpora en pleno, lo pone cachondo al presidente. Todos esos fregones que le hacen pasar lo ponen cachondo al presidente. El resto ya es conocido, pero como dato al paso, y mientras Abyecto Fernández iba avanzando en su discurso y le mostraba con énfasis, mucho énfasis, a su jefa que tenía a su izquierda, que había hecho los deberes con mucho esmero, los bonos argentinos caían en picado y el riesgo país subía en ascensor. Cosas que pasan, ¿no? Habló de crecimiento, incluso dijo que Argentina fue uno de los países que más creció. ¿Sabe una cosa? Esto fue cierto. En esto no mintió. En esto tuvo razón. Argentina creció en inflación. Argentina creció en inseguridad. Argentina creció en la deuda interna y externa. Creció en la pobreza. Creció el precio del dólar. Creció la devaluación. ¿Creció todo esto? No, no. Crecimos más. Crecimos más. Pero lo que más creció ha sido su, bueno, ¿cómo decir? Su, ¿cómo llamarlo? Su desprecio por los argentinos, que cada vez fue más y mejor para él y peor para el resto de los argentinos. Su despreciable actitud, dándole la espalda a los argentinos a golpe de mentiras, solo para ser el felpudo mentiroso y gritón en la puerta de Juncal y Uruguay o en el mismo Instituto Patria.
Mentira, lo nuestro siempre fue una mentira. De pronto mi vida se llenó de tu existencia. Mi suerte se cambió con tu presencia. Y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a un profesional de la mentira. Mira, 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 tu vida siempre ha sido una mentira. Una vulgar y estúpida. De no verte nunca más, aunque me muera. Qué ganas de no verte nunca más, te lo confieso.
No pidas que me vuelva a equivocar, no pidas eso. Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida, donde fuiste una mentira y nada más. Qué ganas de no verte nunca más. Qué ganas de no verte nunca más. Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta, que no tengo más paciencia que inventar.
Seis de la tarde, 15 minutos, 33 grados 1 en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí lo teníamos, la teníamos a Valeria Lynch haciendo un compilado de sus canciones. Con todo el respeto y el cariño que le tengo a Valeria, yo sus canciones se las dedico al señor presidente, por lo menos en esta semanita que ha pasado, que con todo esto de la Asamblea Legislativa no le he dado la agenda. Vio que todos los viernes hacemos un repaso de la actividad presidencial que el presidente ha tenido de lunes a viernes. Bueno, siempre tiene una inauguración de una calecita en Jujuy, o la inauguración de la nueva piedra para tirar y jugar a la rayuela en Catamarca, cosas así. Pero esta semana tenía la apertura de sesiones extraordinarias y entonces eclipsó toda la agenda que podía haber tenido. Antes de irnos con Javier González, estuvo de visita en Buenos Aires Diego Canga, que es candidato al Principado de Asturias, en el Principado de Asturias, en España, en el norte de España. Diego pasó por Buenos Aires porque hay más de 30.000 asturianos en Argentina, y puedo asegurarles que una gran mayoría, un gran número de esos 30.000, no digo que todos porque sería bastante presuntuoso de mi parte, están pendientes de esta entrevista que hemos realizado estos días con el candidato del Partido Popular a la presidencia del Principado de Asturias. Diego Canga es postulante a la presidencia del Principado de Asturias. Está de visita en Buenos Aires. ¿A qué se debe esta visita?
Es la quinta vez que vengo a Argentina y el motivo principal es que aquí hay 32.000 asturianos con derecho a voto en las elecciones autonómicas. Yo me siento muy cómodo en este país. Mi adversario nunca ha venido a Argentina ni va a venir a Argentina, y en mi caso personal yo he trabajado 32 años fuera de España. También soy un emigrante y por tanto creo que estoy en buena predisposición para poder ayudar a las personas que han emigrado como yo, en este caso que viven aquí en Argentina, y el propósito fundamental es escuchar sus inquietudes y ofrecerles un programa electoral atractivo para que eventualmente, bueno, pues me voten, y también y que si quieren vuelvan a Asturias, porque me encantaría que muchos de ellos acabaran volviendo a Asturias.
Diciendo esto, parece un rescate de los asturianos de esta Argentina que está sufriendo una ola migratoria muy grande, sobre todo hacia España, ¿no?
Bueno, nosotros estamos perdiendo gente en Asturias, tenemos una situación demográfica muy complicada, perdemos 25 asturianos todos los días, y qué mejor que sean los propios asturianos que viven aquí en Argentina los que pudieran regresar a nuestro querido Principado de Asturias. Efectivamente, me gustaría que algunos de ellos se instalaran definitivamente en Asturias, o bien que nos visiten temporalmente, que vayan a pasar unas semanas, facilitar que haya más intercambios entre Asturias y Argentina.
Diego, ¿por qué quieres ser presidente del Principado?
Porque no me gusta lo que veo en mi región. Yo trabajaba en la Unión Europea, en Bruselas, más de 3 décadas, y un día veo las cifras del declive demográfico en mi región, no me gusta y me planteo que tengo 2 opciones. O me quedo en mi casa, desde el confort de mi casa, viendo cómo mi región cae en picado, o doy un paso valiente para intentar salvar a mi región, y es lo que he decidido encabezando la candidatura del Partido Popular. Y soy moderadamente optimista que lo voy a conseguir y que será el próximo presidente del Principado de Asturias.
¿Cuáles son los 3 aspectos fundamentales de su candidatura? ¿Cuáles son los pilares que tiene previsto?
Mire, mi adversario es un político profesional, yo soy un gestor profesional, yo tengo un trabajo. tengo un trabajo y dejo ese trabajo para intentar ayudar al Principado de Asturias. Es la primera cosa. La segunda cosa, que todo lo que prometo lo cumplo. Mi adversario es experto en hacer palabrerías y los asturianos están cansados de las palabrerías, lo que quieren son hechos. Y luego una tercera cosa muy importante, tener ese conocimiento, esa experiencia de 31 años en la Unión Europea ayuda a conseguir fondos de la Unión Europea, ayuda a ir por delante en muchos temas, y esa experiencia muy rica yo la quiero poner al servicio de mi región.
Con respecto a los asturianos que son residentes aquí en Argentina desde hace muchos años, muchos se quejan que no tiene el Principado un presupuesto destinado, un presupuesto más o menos digno, destinado para los inmigrantes aquí en Argentina.
Lo confirmo, el presupuesto del Principado es ridículo y se lo voy a decir. El presupuesto anual del Principado de Asturias son 6.000 millones de euros y a los residentes en el exterior se les dedica un presupuesto de 1,8 millones de euros. 1,8 sobre 6.000 es el 0,003 del dinero. Yo me gustaría quintuplicar ese presupuesto, multiplicarlo por 5, porque me parece que para atraer a la gente que vive fuera de España hay que ser generosos con los incentivos para que la gente vuelva a España, porque si no, se van a quedar en sus países de origen. Y a mí me gustaría que volvieran a mi región en particular, la del Principado de Asturias, y me gustaría inspirarme del modelo de éxito que es Galicia. Galicia nos lleva una gran ventaja con su plan Retorna, un plan que ha funcionado muy bien, y nuestro plan Retorno del Principado de Asturias está muy inspirado del modelo gallego, que está funcionando francamente bien.
Diego, usted quiere ser presidente del Principado. El PP no preside esa comunidad desde 1995. ¿Esta posibilidad de volver el PP a presidir el Principado de Asturias tiene algo que ver con esta ola anti-PSOE que está revoloteando toda España, sobre todo apuntando al gobierno central?
Sí, yo diría que es una ola antisanchismo, que es el modelo que nos ha impuesto el actual presidente del gobierno, que está en coalición con Izquierda Unida y con Podemos. Mire, de los 27 países de la Unión Europea, ninguno tiene a los comunistas en el gobierno, salvo España. Ese es el modelo sanchismo. Y ese modelo de sanchismo, o sea, no es la socialdemocracia del PSOE, es otra cosa. Ese modelo sanchista es lo que mi adversario quiere imponer en Asturias, una coalición del PSOE con Podemos e Izquierda Unida, y yo, vamos, estoy radicalmente en contra de eso. Si ahora mismo perdemos 25 asturianos al día, con los comunistas en el gobierno de coalición con el PSOE perderíamos una cifra mucho, mucho mayor, ¿no? Entonces hay gente muy cansada del modelo sanchista, que les da miedo que los comunistas vayan a gobernar en coalición con el PSOE, y eso, pues yo creo que me va a dar también, me va a ayudar en las elecciones, porque la gente, bueno, pues aprovechará para castigar a los gobiernos autonómicos como de mi adversario, el señor Barbón, porque el sanchismo está haciendo mucho daño a nuestro país.
Usted hablaba de esas alianzas con la izquierda y con el comunismo, pero ha pasado por algo que también se han aliado con Bildu, con los independentistas, o sea, con lo peor de cada casa, son parte de este gobierno del PSOE.
Se lo confirmo, he mencionado los que están en el gobierno de coalición físicamente, pero es verdad que hay otros partidos como el independentismo catalán o Bildu que están apoyando permanentemente a este gobierno que tenemos en Madrid, lamentablemente, y hay muchos ciudadanos españoles que están muy en contra de esas coaliciones anómalas de gente que odian España y que sin embargo están condicionando la política de mi país, ¿no? Eso tiene un coste electoral tremendo y bueno, pues yo creo que el señor Sánchez lo va a pagar en las urnas, en las elecciones autonómicas y municipales, claramente.
Más allá de que Pedro Sánchez pacta con todo el mundo para mantenerse en Moncloa, ¿cree usted que está siendo extorsionado por estos compañeros de ruta para seguir en, por lo menos, con posibilidades de gobernar España?
Mire, le voy a hablar de una cosa que nos deja atónitos a los españoles, la ley del sí es sí. Que está consiguiendo que violadores sexuales, delincuentes sexuales, tengan rebajas de condenas o estén saliendo de la cárcel. Bien, esta ley lleva en vigor varios meses y pese a que la cifra de delincuentes sexuales está abandonando las cárceles, está provocando un enorme rechazo social, para el presidente del gobierno es más importante preservar su coalición con Podemos que poner remedio a un escándalo de esta naturaleza, lo cual demuestra que las personas como el presidente del gobierno, que es un político profesional que no ha trabajado en su vida, lo que quiere es a toda costa resistir y mantenerse en esos puestos pactando con quien sea, ¿no? Eso tiene un coste, tiene un coste. Estoy convencido que las elecciones del 28 de mayo, ahí donde gobierna el PSOE, va a haber un gran retroceso, porque los ciudadanos no permiten que valga cualquier cosa. Hay límites a lo que un gobernante puede aceptar, y el PSOE, el sanchismo, no tiene ningún límite, y eso es algo intolerable.
Ahora, esto ha pillado de sorpresa a muy pocos, porque el antecesor, José Luis Rodríguez Zapatero, es uno de los asesores de Nicolás Maduro. Podemos, que fueron parte activa de este gobierno, han sido financiados por la dictadura venezolana, y con todos estos antecedentes, sin embargo, llegaron al gobierno. ¿Cómo cree usted que va a reaccionar el electorado en esta nueva etapa?
Yo creo que el electorado va a castigar mucho al sanchismo ahí donde gobierna. En la comunidad autónoma en la cual yo me presento, en el caso del Principado de Asturias, el actual presidente del Principado es un gran fan o impulsor del sanchismo en Asturias, y creo que va a tener un coste electoral muy alto para mi adversario, que me va a beneficiar a mí.
Estás en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
6 de la tarde, 28 minutos en la República Argentina. Estamos con un calorete que ya supera los 30 y pico de grados. Y ya decimos el pico, porque con toda esta seguidilla. Mire, ha sido un febrero muy, muy raro. A mediados de febrero, sobre el 18 aproximadamente, fue un día de celebración de alguien cercano, y les aseguro que ese día, en ese lugar, en una galería semicerrada, hubo que prender la salamandra por el frío que hacía. 3 días antes había hecho 40 y pico de grados, 2 días después 5 grados, ahora de 40 grados. ¿Qué quiere que le diga? No nos extinguimos de casualidad.
Porque... Todo no es lo que parece.
No es lo que parece.
Todo es un relato.
Es un relato. Y si quiere algo más para el relato, Javi, prestale atención, porque es una de las cosas que te gustan. La prensa del corazón, sé que es el combustible de tu vida. Y en este mes de marzo, donde ya la próxima semana no tiene nada que ver, pero como todo tiene que ver con todo, como decía mi amigo Pancho Ibáñez, que en marzo se va a dar a conocer la inflación de febrero, que va a ser del 6%, y con esto ya se supera en la interanual el 100%, en el mismo mes de marzo, sobre finales de marzo, se casan María Eugenia Vidal y Enrique Sacco. ¿Qué me cuentan? Este programa trae suerte, porque se conocieron en la mesaza de Mirta hace 4 años. Quique venía de haber perdido a su mujer, Débora Pérez Volpín, en una mala praxis. Y se conoció con María Eugenia, como dirían las abuelas, simpatizaron, se empezaron a arrastrar el ala, y bueno, parece que se van a casar a finales de marzo. Así que decime si no te recibo con una excelente noticia, Javier González.
Bueno, no me la esperaba.
Lo sé.
Pero podemos pasar a otros temas, si te parece.
Yo, en serio, que vos disimularía un poco la emoción, como que, qué sé yo, te noto muy emocionado por todo esto.
Bueno, si quieres empiezo a contarte lo que te había adelantado antes.
Años de terapia te han llevado a controlar las emociones, ¿no? ¿O es natural?
No, es natural, es natural.
Vamos.
Te contaba que en la Casa de América de Madrid comenzó este pasado miércoles un proyecto del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires que durante 2 semanas, hasta el día 15, desarrollará un programa artístico-cultural con música, exposiciones, artes visuales, cine, teatro y danza. Y esta propuesta trae a Madrid artistas de gran nivel, como el negro Raúl Lavie, un espectáculo de tango basado en Piazzolla, al también celebrado bandoneonista Daniel Vinelli, que estará acompañado por el guitarrista César Angeleri. Pero hay más cosas. Por ejemplo, se presentará un libro con las cartas que intercambiaron el gran filósofo español José Ortega y Gasset y Victoria Ocampo. Habrá un encuentro con el tema Escribir en España, la experiencia de escritores argentinos. Y también habrá una muestra sobre la revista Sur y su grupo. En fin, una lista larga basada en la historia compartida que, con semejanzas y diferencias, destacan un hilo que une a Madrid y Buenos Aires. Hay que recordar que a lo largo de la historia las corrientes migratorias en ambos sentidos llevaron también parte de la cultura de los dos países. Buenos Aires, a principios del siglo XX, era un faro de cultura para los españoles y la ciudad recibió visitas tan destacadas como las de García Lorca, Ortega y Gasset y artistas como Margarita Xirgu y tantos otros. Con la Guerra Civil en España, Buenos Aires fue el destino de numerosos intelectuales del bando republicano, como Rafael Alberti o Francisco Ayala, que fundaron editoriales, y artistas que crearon compañías teatrales e hicieron de la ciudad su nuevo hogar y su campo de actuación. Y que le pregunten si no a la Avenida de Mayo, con el Teatro Avenida y los Cafés Español e Iberia, o al Teatro Cervantes ahí en Córdoba y Libertad. Con el tiempo también hubo un camino de vuelta. La dictadura en Argentina trajo a Madrid a cantantes populares como Mercedes Sosa o Guaraní. En los 70 y 80 también fueron enormemente populares artistas como los Chalchaleros o José Larralde, que no se exiliaron, pero vendieron millones de discos. Larralde incluso nunca quiso viajar a España, aunque podría haber ganado mucho dinero y, como digo, vendió muchísimos discos. También hubo muchísimos periodistas argentinos que se insertaron en los medios locales, ejerciendo una influencia notable, como fue también el caso de los actores en los últimos años. El caso más emblemático es el de Héctor Alterio, que vino en el 76 y, amenazado por la AAA, nunca volvió a residir en la Argentina. Pero también, como digo, en los últimos años hay otros actores y profesores de teatro de enorme prestigio aquí en España.
De hecho, los hijos de Héctor se han criado en Madrid, y Ernesto estrena junto a Paco de León, Creo que la próxima semana una película en los cines madrileños, que luego vendrá para Argentina, no sé si a través de alguna plataforma, que se llama Maridos, Mari y entre paréntesis dos. Es una comedia muy muy particular, donde sin expoliarlo, tiene a Héctor y a Paco, perdón, tiene a Ernesto y a Paco como protagonistas, porque los une el accidente. Sus esposas sufren un accidente y se encuentran en la carretera, van al hospital y descubren que la mujer de uno es la misma que la mujer del otro, con hijos naturales, con hijos adoptados. Es una comedia que hay que verla, y si vas a estar en Madrid te recomiendo ver la película de Paco de León y Ernesto Alterio el próximo, creo que es el próximo miércoles que se estrena. Mira qué paréntesis que te hice entre lo de María Eugenia Vidal, lo de Quique Sacco y lo de Ernesto Alterio. Yo creo que te inundé el corazón.
Digamos que sí. Además ya creo que ha salido en la prensa en Argentina obviamente que Alterio vuelve a presentarse en los escenarios porteños para despedirse con 93 años, y antes en Madrid va a hacer el mismo espectáculo en un pequeñísimo teatro donde estará en casa y en familia, porque como te decía lleva tantos años residiendo aquí, es tan conocido, tan respetado y tan querido que bueno, se va a Buenos Aires y volverá a seguir mientras las fuerzas le den sobre algún escenario.
El Negro Lavie va a estar en Madrid, como decías, interpretando a Piazzolla inmortal. Y como paréntesis, que esto es un poco los que siguen a Piazzolla o los que alguna vez hemos leído algo de gran Piazzolla, más allá de escucharlo. Su gran deseo era que su música se escuchara en el año 2000 y en el 3000 también, haciendo una cercanía con lo que fue Cambalache, y decía eso, que él quería que se escuche en el 2000 y en el 3000 también, y para eso confiaba en que las figuras de las futuras generaciones continuaran con su obra maestra admirada por el mundo entero, porque Piazzolla es admirado por el mundo entero, cuando sabemos que el principio de Piazzolla, cuando le dio esa vuelta de tuerca al tango, no estuvo bien mirado por los tangueros de toda la vida. Y bueno, a 100 años de su nacimiento comenzó este espectáculo de gran excelencia musical en su honor, que va a interpretar el Negro Lavie con sus 80 y pico de años y con una voz que cada vez es más potente y más penetrante, lo va a interpretar en esta conexión Buenos Aires-Madrid, que creo, Javier, que está en vigencia hasta el día 15 de marzo.
Hasta el día 15, efectivamente, y va a ser está desarrollándose en el Palacio de Linares, que es un palacete que está ahí, como sabes, al lado de la Puerta de Alcalá, en la Plaza de las Cibeles, es decir, un lugar privilegiado, uno de los lugares más bonitos de Madrid, que está espectacular, por cierto, sobre todo de noche, iluminado, y es escenario de en los últimos, te diría, 20, 30 años, de toda la actividad cultural latinoamericana, pasa por la Casa de América en Madrid.
Javi, volvemos en un rato, y ahora un poquito de homenaje, y para seguir en la línea de lo que estábamos hablando un momento, vamos a escuchar al gran Astor. Thank you. Ahí lo tenemos al gran Astor Piazzolla cuando son las 7 menos 20 de la tarde de este viernes maravilloso que preludia un fin de semana caluroso pero lindo para juntarse con amigos, chapotear un poco en el barro, no, en el agua. Amigos, sí, ¿no? Uno de los temas de la semana, de estas últimas horas, ha sido esa balacera que dos sicarios caminando balearon el frente del local de parientes de Antonella Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi. Ahora bien, los Roccuzzo en Rosario están desde toda la vida, tienen negocio desde toda la vida, incluso se conocen y son conocidos antes que Antonella y Leo se pongan de novios. Ahora bien, hay distintas versiones, pero hubo una frase nefasta, pero a la vez en su línea y a lo que nos tiene acostumbrado el ministro de Seguridad de la Nación, porque el narcotráfico es un delito federal, no es cuestión de tirarle toda la responsabilidad, ni siquiera un poquito de la responsabilidad al intendente de Rosario porque es de otro partido. Y el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, que ya ha cubierto este cargo y se ha hecho cargo de la seguridad durante 12 años anteriores, ha dicho una frase que yo creo que lo pinta de cuerpo entero y pinta lo que es Aníbal Fernández y en manos de quién estamos, en manos de quién estamos, que nos preside, que dirige los destinos de la patria, sea el presidente entre comillas o la que manda sin comillas, el que tiene que velar por la seguridad en delitos federales, o incluso el secretario de seguridad que va de rambo en rambo, como es Sergio Berni, que dijo que Rosario es una sola liberada y el Estado se fue de todos los territorios. Pero Aníbal Fernández dijo, no con cierta apesumbramiento se dice, ¿no? Sí. Sin estar nada apesumbrado. Apesadumbrado, ahí era. Dijo, el narcotráfico nos ha ganado, hemos perdido la batalla. Y si hemos perdido la batalla, ¿por qué no se va, ministro? ¿Por qué no se va si es tan inútil como lo demuestran sus declaraciones? ¿Por qué no renuncia? ¿Y por qué no deja de prepotear a quien le pone un micrófono adelante o patotear a quien se le cruce para decirle cuatro o cinco, para hacerle cuatro o cinco preguntas que a usted lo puede incomodar? El tema de la balacera en el negocio de los parientes de Antonella Roccuzzo tuvo ha sido una onda expansiva que ha sido recogida por todos los medios del mundo y sobre todo en España. Se le ha dado muchísima trascendencia, ha tenido mucha repercusión. Javier, contanos.
Sí, efectivamente. Bueno, lógicamente en España ha tenido una enorme repercusión el suceso y además no solo han sido los diarios deportivos los que le han dedicado gran espacio. El País, el diario más conocido en el mundo de España, afirmaba en su primera página 14 disparos contra el sueño de Messi de regresar a Rosario. Era una crónica de una de sus periodistas ahí en Buenos Aires, Mar Centenera. Aunque hay que decir que el periódico que se edita en Barcelona, en una crónica de nuestro amigo Abel Gilbert, dice que Messi, sin embargo, contradice al País, dice que Messi volverá a Rosario a pesar de las amenazas y recoge la declaración del padre del jugador asegurando que el vínculo de la familia con Rosario no se va a modificar y prescindirá de custodia policial. Y todos coinciden en el mensaje mafioso del episodio, muy confuso, nadie explica exactamente qué quiso decir ese papel encontrado en el lugar de los hechos, y también hay coincidencia en la frase nefasta, como acabas de recordar, de Alberto Fernández, de Aníbal Fernández, de que ganaron los narcos. Y todo esto en medio, además, de una situación donde se empieza a hablar de la posibilidad de que Messi vuelva al Barcelona. Habría 100 millones de euros ahí sobre la mesa. El propio Messi estuvo en Barcelona hace unos días, comió con algunos de sus excompañeros como Jordi Alba. En fin, Messi sigue siendo, a pesar de que esté en París, sigue siendo primera página y noticia permanente aquí en Madrid. Veremos a ver si el padre de Messi, Jorge Messi, inicia negociaciones o sigue negociaciones con el Barcelona. Aquí sería un bombazo absoluto que vuelva a jugar en el fútbol español, porque hay una cosa cierta, y es que desde que se fue, el fútbol español es otro, el Barcelona es otro, y sería redondear con broche de oro su carrera, su vuelta al Barcelona.
El tema es que parece ser que, bueno, que hay una ley que no permite que los salarios sean superiores a lo que ingresa en el club, y además hay una diferencia ya no económica sino personal entre Messi, Leo Messi, y Joan Laporta, que es el presidente del Barça. Pero volviendo al tema del atentado, aquí, Javier, se han dicho muchas cosas, y lo primero que ha salido, más allá de este ataque mafioso, han querido sacarle un rédito político tanto de un lado como del otro. Por ejemplo, los que están del lado no kirchnerista de la grieta decían que, bueno, habían sido mandados estos sicarios por gente afín al gobierno por la foto que se sacó Messi con Mauricio Macri, la que compartía con su mujer, con el Dibu Martínez y su mujer también, y Mauricio Macri. Todo esto porque en su momento, y después de haber ganado el Mundial, le dio la espalda y no quiso politizar el tema, no dándole la importancia que quería el kirchnerismo, yendo a la Casa de Gobierno o al Congreso para que Cristina y Alberto tengan la foto con los campeones del mundo. Tras cartón, la otra versión es que los mandó, esto ya es de lo más descabellado e insultante que se pudo haber dicho, que lo mandaron desde la Corte Suprema de Justicia en repudio a lo que Alberto Fernández, con su dedito acusador, dijo de los miembros de la Corte en su discurso ante la Asamblea Legislativa en la apertura de sesiones. Hay un poco de todo, pero todo esto, más allá de la miserabilidad de los políticos que ya no saben cómo sacar rédito político de esta verdadera lacra que está rondando Argentina, con el beneplácito de las fuerzas de seguridad y las fuerzas políticas en su conjunto, han mostrado una vez más que no se está a la altura de las circunstancias, o bien el negocio es tan grande que las circunstancias pasan a un segundo o tercer plano. Todo esto es lo que vivimos. Claro, esto pasó hoy y pasó con Messi. Pasó con Messi y le han puesto el cartel porque sabían de la repercusión que iba a tener todo esto. Pero, Javier, tanto vos como yo sabemos, porque en la década de los 80, finales de los 80, fuimos testigos presenciales de todo
de toda la expansión del narcotráfico con el cártel de Medellín y Pablo Escobar a la cabeza, cómo empezó, cómo terminó y todo lo que quedó en el camino.
Estás en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco en Radio Cultura 97.9.
.53 en la República Argentina y estamos con 32 grados de temperatura y parece que mañana va a estar peor. Viste, como cuando uno está más o menos enfermo y tranquilo que mañana vas a empeorar. Antes de seguir adelante, nos hace llegar la amiga Analía Cobas. Que la directora Silvana D'Onofrio cumple 20 años con la ópera independiente. Van a hacer la presentación el próximo martes 7 en el Teatro Empire o Empire, y se va a presentar toda la temporada en este teatro que está ahí en Hipólito Yrigoyen 1934, aquí en la ciudad de Buenos Aires, con la presentación de la Orquesta Académica de Música en Escena. Que la primera presentación dentro del programa 2023 de este mes de marzo será el domingo 19 a las 6 de la tarde en Ópera en el Foyer. Esto será también, habrá otra función el sábado 11 a las 17 horas, La Noche Porteña en Guitarras. Esto ya sí será el durante todo el mes de marzo, que iremos dando cuenta los días precedentes. Así que cumplimos con estos parroquiales. Javier, nos queda poco tiempo.
Sí, yo quería redondear una cosita respecto al tema de Messi, si me permites.
Por favor, hágale.
Y es que este episodio hizo que se redescubriera en los medios internacionales la situación que está viviendo Rosario. Ahora todos están contando lo que se sabe en Argentina, lógicamente, que hay un índice de mortalidad, de asesinatos enorme. Se habla de la Chicago argentina, y esto está dando lugar, como digo, a nuevos reportajes en toda la prensa internacional y en concreto en España, en varios medios de la capital y de otras, de Barcelona también, ¿no?
¿Cómo le cambió, siguiendo un poco con el tema, cuando estuvo hace poco en su casa, estuvo en Barcelona, ahí el Messi vive en Castelldefels, Castelldefels tiene Castelldefels Pueblo
y un poquito más adelante Castelldefels Playa. Él vive en Castelldefels Playa. Y la cara de felicidad que se le veía a Messi cuando había llegado a su lugar, cuando había llegado a su casa, cuando había vuelto, aunque sea por pocos días, esa cara no se la veíamos desde estando en Barcelona, desde hacía muchísimo tiempo. No nos olvidemos que Messi está en Barcelona viviendo desde los 12 años. O sea, pasó toda su vida, tiene más pasado que futuro en Barcelona.
Ernesto, tú que sigues más el tema futbolístico, yo aquí no he leído nada, no sé, ¿cómo se está desenvolviendo Messi en Francia? ¿Aprendió algo de francés? ¿Los hijos están hablando francés? ¿Antonella? Tal vez, ¿se sabe algo de esto?
Yo puedo intuir que Antonella pudo haber, puede estar chapoteando algunas palabras en francés, le pone entusiasmo porque Antonella es así. De hecho, los chicos han aprendido francés dentro de este tiempo, incluso con los hijos de Sergio Ramos, que también están compartiendo equipo. Pero conociendo cómo es Lionel Messi y lo que todos vemos, que después de, no sé, de veintipico de años viviendo en Barcelona, donde se habla español y catalán, y él sigue hablando un argentino como si hubiese salido la semana pasada de Rosario, ¿qué querés que te diga? Yo le pongo además una fecha por fe, pero no por otra.
Además hay que recordar que durante su adolescencia, al tiempo que jugaba, tenía que estudiar, y todos sabemos, él lo contó también, que su afición al estudio era escasa, ¿no? Y el francés es un idioma que hay que dedicarle cierto esfuerzo, ¿no?
Claro.
Así que, bueno, algo habrá aprendido, pero creo que no lo vamos a escuchar hablar francés.
Bueno, yo creo que no, y si no será como Carlitos Tevez, como ¿no? Carlitos Tevez, que decía very difficult, ¿no? Pero bueno, como para ir cerrando, uy, nos queda ya el último minuto. Javi, gracias, a seguir disfrutando, abrigate, porque me dijeron que estamos en temperaturas bajo cero por España, pero eso no impide que le des buena cuenta a lo gastronómico, sobre todo a lo que da calorías.
7 grados en este momento.
Bueno, 23 grados más aquí. Tenemos una sensación térmica de casi 37 grados. Te cuento que, como para cerrar, que el Central vendió 35 millones de dólares en el arranque de marzo. Siguen las dificultades. El gobierno busca mostrarse activo tras el mensaje mafioso a Messi. El presidente lo recibió a Perotti, y la Cancillería británica llamó al embajador argentino para expresarle su decepción, porque Cafierito empezó a hablar y a decir que todo lo que se había hecho hasta ahora no sirve, hay que empezar de nuevo y hablar de la soberanía de Malvinas, cosa que es verdad, no hay que dejarla de lado, hay que seguir peleando por la soberanía, pero la tendría que llevar adelante a alguien capacitado y no alguien que es, no sé, que le mueves la cabeza y se le escuchan los ruidos de la neurona por todos lados. Señores, hasta aquí llegamos hoy. Es viernes, el cuerpo lo sabe, es la hora para empezar a destapar una cerveza que haga ruido, que esté bien fría, como para brindar por este fin de semana que se viene. Tiene pinta de bueno, tiene pinta de lindo, tiene pinta de amigos, y nosotros en 7 días nos volvemos a encontrar. Gracias por habernos acompañado, gracias a Leo Justi por haber sido tan bueno en lo que hace, y lo demás está todo dicho. En muchos terrenos estamos librados a la suerte del señor abyecto. Chau. Drank down my last swallow, then he bummed a cigarette and asked me for a light.